Después de esto, entonces entendemos que solamente la PCR, que es una detección de ADN del microorganismo o del virus en una muestra, en este caso del COVID-19, en una muestra de células de la nasofaringe que se sacan con un hisopo bajo estricto control de riesgo biológico, en donde se transporta en un medio que debe estar a cierta temperatura, manejando unas condiciones especiales de cadena de frío, de transporte y de análisis.
Desde ese 27 de febrero, hemos visto cómo las cifras de contagios y muertes crecen en este país de manera exponencial. Para hoy, 5 de mayo, se reportan 26.025 casos confirmados y 2.507 muertes a causa de este virus. Es por eso que hemos querido hacer un análisis de la situación actual, pues cada vez se ven más cerca los casos de personas con la enfermedad. Pero sobre todo, queremos llevar a nuestros seguidores información relevante en relación con la realidad de lo que implica esta pandemia. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué medidas se deben tomar si tenemos en nuestro entorno una persona a quien se le ha diagnosticado esta enfermedad? El gobierno declaró el inicio de la fase 2 el 24 de marzo del 2020 y el pasado 21 de abril la temida fase 3, lo cual para muchos aún no es claro en cuanto a las implicaciones y el alcance de esta declaratoria. Por ello queremos comenzar explicando qué son, en qué consisten las fases de la pandemia.
Claro, o sea, desde ese primer caso, el 27 de enero, confirmado en México por COVID-19, hasta hoy, aunque ha pasado muy poco tiempo, han pasado muchas cosas en materia de la enfermedad, ¿no? Hemos pasado por la fase 1, luego la fase 2, luego ahora en la fase 3, de las cuales estas fases pues han venido hablando mucho en redes sociales, en las conferencias televisivas y demás. No, pero creo que es importante dejar claro qué significa cada una de estas fases o por qué existen estas fases. Estas fases nacen como la necesidad de estratificar por parte de la Organización Mundial de la Salud la evolución de una pandemia, en donde se establecen diferentes momentos para medir dicha evolución. Empezamos con una fase 1, que es la importación de casos que se cuentan en decenas, en donde solamente personal que vino de visita al país o extranjeros son quienes sufren la enfermedad. Aún personas mexicanas, en este caso, no contraen el virus y no tienen un contagio por el mismo, ¿no? Ya la fase 2 es una etapa de la pandemia en donde comienzan a surgir algunos brotes de la enfermedad en personas que ya no tienen antecedentes de viaje. Como vimos en la fase inicial, en la fase 1, en esta fase habían importación de casos, solo personas que venían del extranjero. En esta fase 2 ya los contagios empiezan a darse entre personas del país, se empiezan a contar los casos por cientos y se pierde el registro, el rastro de la enfermedad. Ya no sabemos de dónde nos estamos infectando y ya empiezan a infectarse dentro de un mismo sitio de población. Entonces ya entre nosotros mismos nos estamos contagiando, ya no sabemos o no tenemos un registro de haber tenido un contacto con alguien que estuvo viajando que nos haya contagiado del virus. Todo esto para pasar a una fase 3, que es el contagio epidémico, que es el que estamos viviendo actualmente. Es la etapa más crítica de la enfermedad, en donde la curva de crecimiento se hace más pronunciada, aparecen números cada vez más grandes de infección, ya no tenemos un control del brote de la enfermedad, está presente en todo el país y ya empiezan a presentarse mayor cantidad de afectados, por lo tanto muertes, que es lo que estamos viviendo en este momento. Ya posterior a esto, la OMS habla de una fase 4, que es como una segunda ola, luego de que ya empiezan los casos a disminuirse, pues cuando empiezan a reactivarse todas las medidas tomadas en fases previas, que vamos a explicarlo más adelante, empieza a haber una segunda ola de transmisión. Eso es lo que se conoce como la fase 4. Esto puede ocurrir de 3 a 9 meses después de que haya ocurrido la tercera fase. Eso depende de cada país y las acciones que hayan tomado pues para corregirlo. Hemos visto cómo en nuestro país las cosas se han mantenido de una manera muy laxa, por decirlo de esa manera, muy conservadora, en donde no se le ha obligado a la población mantenerse en sus casas, la movilización poblacional sigue dándose y se deja bajo potestad del ciudadano tomar ciertas medidas, ¿no? Vemos cómo en la fase 1, fase 2 y fase 3 se han tomado medidas específicas. Pongo el caso o el ejemplo del uso del cubrebocas, en donde en la fase 1 el discurso inicial de la Secretaría de Salud era no uses cubrebocas, para que en esta fase 3 sí es esencial el uso de ese cubrebocas. Y eso tiene sus razones. Para cada fase de la epidemia deben haber acciones específicas. En esa primera fase lo que se busca es ya entró el virus al país. Entonces lo que tenemos es que contener esos casos que ya tenemos identificados para evitar que se llegue a una fase 2 con miles de casos. ¿Me explico? A medida que se van tomando acciones correctivas en esa fase inicial, va a ser menor el impacto para la entrada de una fase 2 y asimismo una fase 3. A eso se encaminaron las medidas iniciales. Fueron el cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, empezaron hacer cierre en ciertos lugares públicos en donde pues había gran afluencia de población, empezaron a darse las medidas de sana distancia, empezaron a hablarse de medidas de higiene, de cómo estornudar, de no saludarse de manos y todas estas medidas iniciales. Ya cuando empezamos una fase 2 que en México se dio de manera tardía, las acciones que empezaron a tomarse en la fase 1, a mediados de esa fase 1, ya eran acciones para contener una fase 2 hasta que la Organización Mundial de la Salud da la orden y dice, no, pues México ya está tomando acciones para una fase 2 de la pandemia y aparte de eso, pues ya tienen contagios que se cuentan en miles, entonces ya es necesario pues que se decrete esa fase 2. Muy, muy paralelo a esto, se reúne el Consejo de Salubridad en México y pues decreta la emergencia sanitaria. Y entramos a una segunda fase. Con esta segunda fase, entonces ya, como les venía diciendo, entonces hay una mayor movilidad poblacional del virus. Entonces lo que tenemos que buscar es que las personas se quedaran en casa. Fue la estrategia que tomó el gobierno, en donde le sugiere a su población no tener ningún tipo de actividad fuera de sus casas. Ya se cancelan los conciertos, se cancelan todas estas actividades masivas que tenemos. Entonces viene también una cierta restricción a las empresas, aunque se da una directriz, no se da una directriz muy, muy clara. Se dice que todas las empresas que no sean vitales para la economía pueden cerrar, pero eso deja una brecha muy amplia para que se entienda dicha ley, ¿no? Dicha norma. Entonces, vemos cómo la población sigue moviéndose. Hay otros ejemplos en otros países donde efectivamente entraron en esa fase 2 y toman medidas un poco más drásticas en donde se multa a la gente por estar en la calle y tienen un resultado ya a fase 3 un poco más alentadores que los nuestros, desafortunadamente. Pues, yendo un poquitito más allá, entonces vemos cómo los contagios siguen en aumento. Entramos ya a una fase en donde se pierde el control, ya la cantidad de camas y de recursos disponibles a nivel salud se ven afectados y se ven comprometidos y eso es muy característico de ya una fase 3, que es el pico de la epidemia. Entonces vemos cómo los casos siguen aumentando exponencialmente, empezamos a ver una tasa de letalidad un poco más estable. Inicialmente la tasa de letalidad, que son las personas que mueren por el virus, se contabilizaba en un 2%, ahorita se ha mantenido estable entre un 9 y un 10%, que valga la aclaración, es muy alto para lo que hemos venido presentando a nivel mundial. La media mundial está en un 7% y lo que pasó en países donde la situación se salió de control, teníamos una mortalidad más o menos, o una tasa de mortalidad de más o menos 8%, entonces eso nos puede ayudar a ver lo que se nos viene ahorita en esta fase 3.
Partiendo de esta realidad del crecimiento exponencial de contagios, surgen ciertas dudas en relación con el diagnóstico. ¿Qué tipo de pruebas existen? ¿Cuáles son las pruebas que están autorizadas en México? Se habla de pruebas rápidas. ¿Esas pruebas son legales? ¿Son seguras? ¿Quién las está haciendo?
Sí, es muy importante diferenciar cómo se hace el diagnóstico para COVID-19, cuáles son los elementos y los exámenes que están aprobados y que realmente tienen un funcionamiento, pues para la detección de la enfermedad. Hemos visto cómo están circulando por ahí pruebas rápidas
que detectan anticuerpos de la enfermedad. Estas pruebas tienen una aprobación por la FDA, pero en México no están aprobadas. Ninguna autoridad ha aprobado este tipo de pruebas para su detección. ¿Por qué? Porque estas pruebas solo funcionan con la detección de estos anticuerpos. Todo organismo, cuando presenta una infección, genera una cascada que desencadena que sus células de defensa, el sistema inmunitario, se activen para combatir al intruso, para combatir este patógeno. Entonces, para esto genera unos anticuerpos que van a atacar ya sea el virus o la bacteria y hace una memoria inmunológica. ¿Qué hacen estas pruebas rápidas? Que son muy similares a los films utilizados para la detección de VIH, para la detección de drogas, incluso en el cuerpo. Entonces, con un fluido corporal dan una detección de estos anticuerpos. ¿Qué pasa? Cuando empieza la enfermedad, en ese lapso inicial, pues no se generan anticuerpos, entonces no hay una detección pues de estas herramientas para el virus, para la enfermedad, entonces nos va a dar falsos negativos. Ahora, cuando la enfermedad ya cesa, cuando para, cuando se resuelve, entonces luego del tiempo, por esta memoria inmunológica, también nos va a generar falsos positivos, porque la enfermedad ya está controlada, pero nos genera un positivo en la prueba. Después de esto, entonces entendemos que solamente la PCR, que es una detección de ADN del microorganismo o del virus en una muestra, en este caso del COVID-19, en una muestra de células de la nasofaringe que se sacan con un hisopo bajo estricto control de riesgo biológico, en donde se transporta en un medio que debe estar a cierta temperatura, manejando unas condiciones especiales de cadena de frío, de transporte y de análisis. Entonces, luego de esto, pues ya esta prueba es muy específica y muy sensible para la detección del ADN de la partícula viral. Entonces, nos va a dar resultados muchísimo más exactos, con menos falsos positivos o falsos negativos, siendo esta mucho más confiable. ¿Qué pasa? Esta prueba pues es costosa, tiene que hacerse en laboratorios que tienen una infraestructura y una tecnología propias para poder procesar estas muestras. Entonces, lo que hace la Secretaría es regular ciertos centros o ciertos laboratorios que tienen la infraestructura suficiente para poder dar abasto con la demanda primero y segundo, pues dar resultados fiables basados en esta técnica que, como les dije anteriormente, pues es costosa y difícil de aplicar. Esta prueba no puede realizarse o no debe realizarse a cualquier persona. Se debe hacer bajo estricto control médico y bajo sugerencia médica. O sea, debe haber una orden de por medio y se tiene que llegar a hacer una ficha epidemiológica que va a ir para el Registro Nacional de Enfermedades. No se puede hacer de otra manera, no se puede hacer en cualquier laboratorio, no se puede hacer sin esta orden médica y si no se necesita, pues por el control que debe hacerse a los insumos, pues para dar respuesta a todos los enfermos, para quienes realmente tienen la enfermedad, mejor dicho. Entonces, retomando, las pruebas rápidas, aunque tienen aprobación internacional, no deben usarse, mucho menos en centros de trabajo de manera aleatoria o mucho menos en los filtros, ni nada de eso. Lo que se debe hacer es un estricto control médico, ya que los síntomas de COVID cada vez son mucho más familiares para el personal médico. Entonces es más fácil que se detecte la necesidad, se detecte el caso, se compruebe vía PCR y ahí sí, pues se tomen las medidas necesarias para el control de este caso positivo. Los síntomas, como les dije, pues ya a medida que pasa el tiempo, la enfermedad se conoce más, ya empezamos a tener casos más cercanos a nosotros, tanto en la familia como en nuestras empresas, entonces es mucho más fácil de identificar y podemos direccionar de una manera más eficiente a nuestros pacientes para que se realicen estas pruebas en los sitios que deben realizarse bajo todos los estándares de bioseguridad necesarias. Valga la aclaración y valga el énfasis en esto, pues porque los sitios en donde se toma la muestra o el personal que va a tomar la muestra tiene que tener unos estándares muy altos de seguridad, porque ellos pueden ser vectores de la enfermedad, ya que están tomando muestras en diferentes sitios en donde pueden llevar un virus de un sitio a otro. Entonces es importante que este personal tenga todas las medidas de protección biológicas necesarias, pues para no generar un foco de infección, igualmente en los centros donde se toma la muestra.
Finalmente, queremos abordar una de las preguntas más importantes que muchos nos estamos haciendo. Si nos contagiamos o alguien cercano a nosotros resulta positivo al virus del COVID-19, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar tanto en las empresas como en los hogares?
Ya tenemos cómo se detecta un paciente positivo, ya tenemos que es importante la clínica, ya sabemos qué tipo de estudio debemos realizarle. Ahora nos sale positivo y ese positivo pues es un pariente cercano, es una persona que está cerca en nuestro trabajo, es alguien que vive con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que partir del punto en que esta es una enfermedad muy contagiosa, en donde tendremos que darle un seguimiento a los síntomas. Si nosotros en casa tenemos a alguien que nos salió positivo para COVID-19, muy seguramente nosotros o somos portadores o nos vamos a enfermar algún momento de COVID. Entonces tenemos que estar muy atentos a los síntomas, tenemos que aislar completamente a nuestro paciente, ya sea del centro de trabajo o en nuestra familia, usar elementos de protección personal, cubrebocas de alta eficiencia tipo N95, KN95, lavado de manos y prohibir cualquier tipo de visita, salida de la casa. Tenemos que mantener al paciente aislado. Inicialmente se hablaban de 14 días, pero vemos que la enfermedad tiene un periodo de incubación de alrededor de 6 y 7 días, más un periodo activo de la enfermedad que oscila entre los 14 días. Si vamos viendo, estamos rondando los 20, los 21 días, y aparte de eso tiene una fase que aún continúa siendo infecciosa, que va después de 7 días más. Entonces los cálculos para estar seguros de aislamiento están rondando los 30 días. Esa es la indicación para los centros de trabajo, es la indicación para tener a nuestros familiares en casa. Luego de tener nuestro familiar, tenemos que definir la clase de síntomas. Si no son unos síntomas que nosotros llamamos beneficiosos, que no son tan agresivos, que son tal vez más parecidos a una gripe, pues los podemos ir checando con un médico tratante que esté al pendiente de la evolución del paciente y que nos dé algunos signos de alarma, pues ya como son fiebres que no se controlen, dificultad respiratoria en donde se torne azul la boca, los pulpejos de los dedos, las uñas. En ese momento pues tenemos que ir a un centro de atención porque muy seguramente necesitaremos otro tipo de atención. Por favor, no medicarnos si nuestro médico de cabecera no lo indica. Por favor, no tomar medicamentos profilácticos o para prevenir que nos dé la enfermedad, porque así no funciona. Por redes sociales también y por diferentes publicaciones se ha dado mucha importancia al uso de la cloroquina, por ejemplo. La cloroquina tiene un problema muy grande y es que genera arritmias en un segmento que es el QT. Electrocardiograma pues se ve esto marcado y puede llevarnos a un infarto. Entonces tenemos que ser muy prudentes con lo que estamos consumiendo, con los medicamentos que vamos a usar, solamente los prescritos por el médico, y llevando muy de cerca un control de temperatura, ojalá cada 6 horas, en donde se lo estemos reportando a nuestro médico. Más allá, entonces, nuestro círculo familiar, tenemos que hacer un recuento de las personas que estuvieron en contacto con el paciente, tanto de manera continua como de manera pasajera, por decirlo de alguna manera. A estos pacientes, pues ya los que han pasado algún tiempo pues más largo, un periodo de tiempo más largo con el paciente positivo para COVID, se toman como casos de contacto directo, que a ellos pues debemos seguir el control de síntomas y en dado caso realizar también la prueba, ya como les he venido diciendo, de la PCR. Si es un contacto que tuvo apenas pues de corto tiempo o que estuvo en un sitio donde estuvo la persona positiva para COVID, se toma como un paciente de contacto secundario y pues tendrá unas medidas muchísimo más tranquilas, en donde solamente vamos a dar un seguimiento a los síntomas. Aquí, abriendo otro paréntesis, el paciente que sea contacto directo deberá entrar en un periodo de cuarentena, al igual que el paciente enfermo por COVID, esta vez por 14 días, en donde vamos a ir checando temperatura y visualizando síntomas. Al primer síntoma se debe tomar la prueba y se deben tomar las mismas medidas que se han tomado con el paciente que nos salió positivo para COVID.
Una vez más, queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio diseñado para informar y apoyar a los trabajadores y empresarios en la toma de decisiones al interior de sus empresas. Le recordamos atender las recomendaciones generales para evitar la propagación del virus, manteniendo su sana distancia, constante lavado de manos y sobre todo manteniéndose en casa. Recuerden realizarse las pruebas para detección de COVID solo si su médico lo considera necesario.